Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ahora sí.
Ahora sí, ahora hay que hablar en serio, ¿viste?
Un ratito.
Paréntesis.
Porque yo te tengo que contar que lo que está pasando en el mundo.
Ay, por favor, porque allá, viste, yo estaba como hace un rato.
Igual vos te enteraste.
Vi caminando por la calle a alguien con un buzo con rojo y amarillo y dije, Iron Man, no, ya no estoy en la Comic Con, no, todo es gente haciendo cosplay y demás.
Decía que hay mega alerta roja por el cambio climático. Dos palabras que escuchamos mucho, pero no tal vez no entendemos del todo. Salió un informe dramático del IPCC, que son las siglas en inglés de Panel Intergubernamental del Cambio Climático, sobre el impacto del calentamiento global. Básicamente, nos quedan 10 años hasta que se pudra todo. Esa es la versión resumida,
que
al menos.
Que se pudra todo, sí. Sería clima más extremo y desaparición de especies.
Exactamente. Así era el título sensacionalista también, ¿no? Que con el que eligieron encabezar las notas los principales medios del mundo, y que es la última oportunidad para hacer algo al respecto. Y para que nos explique qué es lo que se puede hacer al respecto, si de verdad es la última oportunidad, si es cierto esto de los 10 años y, en definitiva, entender un poco mejor qué es el cambio climático, vamos a hablar con Carolina Vera. Ella es investigadora principal del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y formó parte de la elaboración de este informe preocupante. Buenas noches, Carolina. Luciano y Fiorella te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, preocupados. Hola.
Sí, los estaba escuchando y, bueno, yo llegué anoche de Corea, que es donde se aprobó este informe.
Sí.
En general, el IPCC lo que hace es, porque este es un informe que por 2 años un gran conjunto de autores, casi 100 autores, lo escribieron.
Sí.
Y ayer se presentó a los gobiernos, la semana pasada, y se lo llevó a discusión, lo llevó toda la semana, es una cosa muy intensa, y luego se termina aprobando y es lo que se comunicó ayer.
Claro.
Pero a mí me gustaría cambiar un poco el mensaje que los medios le están dando al reporte.
Por favor.
Que no es nuestra última oportunidad, sino que nosotros estamos dando los elementos para que sea nuestra mejor oportunidad de todavía hacer algo.
Bien.
Entonces, después va a haber otras oportunidades. No es la última, pero sí hoy es nuestra oportunidad para hacer las cosas mejor y bien.
Bien.
Porque la realidad es esta. Nosotros ya estamos afectados por el cambio climático. Ya tenemos un calentamiento global de casi 1 grado con respecto al periodo, al inicio de la era industrial, que es donde empezamos a contar, ¿no?, el calentamiento. Y entonces ya hay evidencias de cambios observados, que no solo este informe lo ha dicho, sino informes anteriores. Y nosotros mismos hicimos este mi instituto para la Argentina en particular. Entonces ya hemos confirmado que con este grado ya tenemos aumento de los eventos extremos, de temperatura, hoy en algunos lados llueve más, en otros lados llueve menos, el aumento del nivel del mar. Pero este informe lo pidió el Acuerdo de París, porque ustedes escucharon hablar de ese Acuerdo de París hace unos años, fue en el 2015, donde los gobiernos por primera vez hicieron una medida bastante proactiva para atacar el cambio climático y se pusieron de acuerdo en al menos generar acciones colectivas, es decir, reducir los gases que producen el calentamiento global, para que ese calentamiento global no supere los 2 grados, e invitarnos a nosotros, al IPCC, a elaborar un reporte a ver si es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados y cuáles serían los impactos si fuera a ser 1,5 grados y qué acciones tomar. Entonces, eso, por eso digo que este informe no es tremendista. Lo que el comunicado más grave lo dijimos hace 6-7 años atrás. Hoy estamos dando una oportunidad para, como decía, tratar de reducir y lograr quedarnos por debajo del 1,5 grados.
Carolina, relacionado con esto, me intriga desde el ámbito científico. Ustedes, cuando piensan a la hora de comunicar todos estos datos y estos informes que tienen, ¿cuáles sacan que son las mejores maneras? Porque a veces da la sensación de que el cambio climático es como un cuco que viene dando vueltas hace años, pero hay gente incluso, creo que Donald Trump mismo, cree que es una construcción,
un mito,
claro, una cuestión falaz. ¿Cuál es qué conclusión sacan a la hora de analizar y pensar cuál es la mejor manera de comunicarle esto no solo a los gobiernos, sino también a los ciudadanos, a los habitantes de este planeta?
Es una buena pregunta para contestarla de dos maneras distintas. Por un lado, ¿por qué los informes del IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tiene tanto peso? Porque por la manera en que se hacen.
Sí.
Porque un día sale un artículo y entonces sale en Twitter, uy, cosas tremendistas, otro día sale otro artículo que dice otra cosa. Entonces, estos informes lo que hacen es colectar todas las investigaciones que se han hecho en el mundo, contrastarla y tratar de identificar cuáles son las conclusiones más importantes y qué grado de acuerdo hay. Entonces, eso se hace con metodologías transparentes, consistentes, y es por eso que los gobiernos le creen al IPCC, vamos a decir, a pesar de que políticamente puedan no decidir hacer cosas. ¿Por qué? Porque este informe fue aprobado por Estados Unidos. ¿Está bien?
Sí, sí.
La semana pasada, en la sesión de aprobación, que es una especie de Asamblea de Naciones Unidas, pero para aprobar los informes del IPCC, Estados Unidos aprobó el informe porque reconoce la calidad científica de los investigadores y de las conclusiones que cómo se han dado. Pero se guarda, porque todos los gobiernos son soberanos, ¿no? Cada uno decide qué va a hacer de su vida. Entonces, se guarda el derecho de definir que no llevar adelante lo que dice el informe, o sí o no, y esto de desconocer el Acuerdo de París. Trump a veces sale como diciendo que el calentamiento global no existe,
sí, muchas
cosas, pero en el fondo es la decisión, uno lee, ¿no?, la letra formal de las decisiones del gobierno de Estados Unidos, es que no está de acuerdo con ese con el acuerdo político que se hizo entre los gobiernos.
Entiendo.
El cambio climático existe. Entonces, cada país, pues por eso hoy se dice, nosotros, ¿qué estamos diciendo en este informe? Si ustedes después buscan en Twitter IPCC y ven los tweets que hizo ayer, van a ver mensajes que no son estos tremendistas.
Claro.
Van a ver mensajes como dando opciones, que eso es lo que queremos transmitir.
Bueno, eso es lo que quiero preguntarte, Carolina, porque recién subrayabas esto de no es nuestra última oportunidad, pero sí es nuestra mejor oportunidad. ¿Es la oportunidad de hacer qué? ¿Cuáles son los pasos que habría que implementar de acá en más y qué es lo que esperan desde el IPCC con este informe?
Lo que hay que hacer es tratar de limitar que el calentamiento, como te decía yo hoy, el calentamiento global está casi llegando a un grado,
sí,
hacer los esfuerzos para que no supere el grado y medio.
Sí. ¿Cómo se hace eso?
Pero para hacer eso hay que reducir fuertemente las emisiones de los gases que producen el calentamiento global. Y esos son los famosos gases de efecto invernadero que lo generan principalmente la utilización de combustibles fósiles, el petróleo y el carbón, la deforestación, el mal uso de la tierra, el mal tratamiento de los residuos. Te estoy dando distintos ejemplos, sí, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra dieta, ¿tá? Porque el querer comer, suponete que Europa quiera comer carne de Nueva Zelanda, que China quiera comer palta de México, todo eso requiere una cantidad de energía y transporte que produce emisiones. Entonces, uno, estos cambios profundos que requiere la sociedad, también hay muchos de cambios de comportamiento para poder vivir en este planeta de una manera más sustentable. Para reducir fuertemente la energía hay que llevar a tener fuentes de energía más limpias, que eso se está haciendo, las energías renovables están creciendo. El tema es que tienen que crecer más rápido de lo que están creciendo. Por eso decimos, vamos por el buen camino, pero hay que acelerar lo que estamos haciendo.
¿Y qué pasa si no se aprovecha esta,
claro,
mejor oportunidad?
Si no se aprovecha, es decir, si no se reducen las emisiones, el calentamiento va a ser mayor al grado y medio. Y en este informe comparamos qué pasaría entonces si llegan a 2. Y allí lo que se ve es que con más calentamiento empeoran los impactos. Es decir, las olas de calor serían más severas, hay pérdidas más altas de cultivo, son más vulnerables, estarían más impactados los sectores más vulnerables. En el caso de seres humanos, los sectores más pobres. En el caso de los ecosistemas, los ecosistemas que son menos resistentes, ¿no? El caso extremo típico que se está hablando es de los corales, que llevaría a la desaparición de los corales. Pero hay también otras especies, por ejemplo, una porción de insectos, de animales, de plantas, no sobrevivirían en un mundo con un calentamiento de 2 grados o más. Los océanos se volverían más ácidos. Entonces, la única manera ahí ya iríamos por las malas. ¿Y qué es por las malas para los científicos? Es usar tecnologías que saquen el dióxido de carbono de la atmósfera. Y ahí capaz que ustedes escucharon, empiezan las soluciones tecnológicas raras que pueden tener otras consecuencias para el planeta. Entonces, claro, muchas veces se quiere resolver un problema con una tecnología que después trae consecuencias indeseadas. Y la sociedad, la humanidad, ya ha tenido ejemplos de esos muy malos, de querer resolver un problema y que después trae consecuencias inesperadas que son peores, ¿está? Esencialmente es eso.
O sea que no, a veces me da la sensación de que cuando pensamos en calentamiento global pensamos en la imagen de el oso polar en un pedacito de hielo minúsculo, sucio, y decimos como, pero que es una imagen que miramos y decimos como, ay, mira, pobrecito, pero lo sentimos súper lejano, pero en realidad esto ya afecta y afectaría nuestra vida muchísimo. Por lo que todo lo que decís.
Totalmente. Mira, nosotros, justo para el Acuerdo de París, mi instituto, ya me tocó coordinar la elaboración de tendencias, análisis de tendencias observadas y proyectadas para la Argentina, ¿no? Porque el IPCC es para el mundo, pero no puede dar un detalle para cada provincia de cada país. Y nosotros lo que encontramos es que ya con ese casi grado, ¿cuáles son las amenazas más importantes para la Argentina que ya estamos viviendo? Son justamente el aumento de las olas de calor, el aumento de las temperaturas mínimas. Ustedes vieron ya en verano, las chances de que la temperatura mínima esté por debajo de 24 son bajas.
Sí, es verdad.
La noche no refresca. En el sector este de la Argentina hay una tendencia a mayores lluvias y que sean intensas, pero por otro lado hay una disminución muy fuerte de las lluvias en la zona de Cuyo, que sumado al calentamiento global y el retroceso de los glaciales, está muy comprometida la disponibilidad de agua para uso doméstico, agricultura. Y un aspecto que está como escondido, porque no pasa en Buenos Aires, es que en el medio del país, por ejemplo en la zona de Córdoba, Santiago del Estero, ¿no?, la parte de Salta, no llueve en invierno, llueve en verano. Sí. ¿Pero qué está pasando? Es ese periodo seco invernal se está extendiendo. Entonces, el periodo en el cual llueve mucho menos y condiciona la disponibilidad de agua se está intensificando, lo cual genera mayor impacto en las poblaciones. Entonces, esas son las señales claras para la Argentina, ¿no? Y hoy ya cualquier actividad que se haga de cualquier país que contribuya a reducir ese calentamiento sirve. No basta solo con que lo haga Estados Unidos, China, India.
Claro.
Ya está. Esa parte ya pasó.
Estamos hablando con Carolina Vera, investigadora de la UBA, CONICET y miembro del Buró del IPCC, sobre el calentamiento global y este informe tan clave. Y lo que te quería preguntar es, hablabas de países, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos, como ciudadanos de este planeta para colaborar, para tratar de evitar esto?
Las acciones individuales hoy tienen mucha importancia porque después es la suma colectiva la que tiene impacto.
Claro.
Entonces, por un lado, hay que votar bien, ¿verdad?
Sí.
Hoy
sí.
Hay que pedir a los gobernantes que la agenda ambiental tiene que estar sobre la mesa porque los problemas no son solo ambientales, son socioambientales, ¿verdad? Hay que reducir la pobreza y hay que vivir en en armonía con nuestros
naturales,
en este caso la atmósfera.
Lo ambiental antes era como, no, bueno, cosas de hippies, ahora no. Es
la capa de ozono.
Claro.
Hoy, por eso, el uso de energía excesiva, todos nosotros tenemos, acá en Argentina en particular hay un tema con el transporte muy alto, ¿no? El uso de excesivo de autos, tenemos mucho transporte por camión, toda esa parte hay que, el uso, nosotros evitar los plásticos, ¿qué desechamos, ¿no?
Acá hablamos mucho del plástico de un solo uso y de tratar de evitar eso, lo de los cubiertos de plástico, las pajitas, las cositas.
Claro, exactamente, porque eso, por un lado impacta en nuestros recursos de agua de una manera extrema, ¿no? Ya hay ejemplos muy claros, tanto en el agua de los ríos como en el... porque todo eso va al agua, a los océanos. Pero también, para producir plástico, se genera, se gasta energía, ¿ah? Entonces, sí. Uno tiene que usar más vidrio, digamos, volver a lo que era antes. No usar servilleta de papel, usar servilleta de tela. Hay un montón de cosas. Tener las casas bien aisladas para hacer un uso efectivo de la calefacción y del aire acondicionado.
Y Carolina, ¿qué onda con el consumo de carne? Porque es un tema que también se habló, ¿no?, en la cumbre del clima de París, el tema de las emisiones agrícolas.
Totalmente. Hay distintas maneras en que las actividades agrícolas están están siendo responsables también de este calentamiento global. Y el ciclo de la carne, desde la producción de la deforestación y tener pasto, en el mejor de los casos que la vaca coma pasto, las emisiones entéricas, emiten un gas que se llama metano, que también es uno de los gases de efecto invernadero, y ahí después ya la producción de la carne, el transporte de la carne, sumado todas las emisiones de gases de efecto invernadero, son excesivas, ¿no? Y por eso que el tema de la dieta, hay un cambio, se necesita un cambio de comportamiento, ¿no? Mirá, en un momento pensábamos que podíamos comer cualquier cosa de cualquier lado, y hoy ya eso está pasando.
Acá hay dos vegetarianos y dos carnívoros en el staff, así que se empieza a sentir el cambio. Carolina, te quiero preguntar, por último, vos te dedicás a las investigaciones del mar y la atmósfera, fuiste parte de la elaboración de este informe, acabás de volver de Corea. Quiero cerrar volviendo para atrás en el tiempo, quiero saber cómo te empezaste a interesar vos en estos temas y en el cambio climático.
Mira, primero, yo de formación soy meteoróloga. Soy licenciada en ciencia de la atmósfera, pero cuando me recibí yo era meteorología. Y en principio, primero, cuando era chica, digamos, me interesaban el desarrollo de estas tormentas como la que acababa de pasar, ¿no?
Sí.
Esa expresión de la naturaleza. Pero después a mí me gustaba mucho la física y la matemática, me sigue gustando la física y la matemática, sí. Y encontré que ciencia de la atmósfera, a pesar de que la estudiamos en geografía, es una física aplicada a la atmósfera. Entonces ahí yo pude combinar mis dos intereses. Y después el tema del clima, del cambio climático, vino a lo largo de la carrera, ¿no? Como que me fui cambiando de tema y me fue interesando. Mi objeto de estudio ahora es cómo se combina la variabilidad natural con el cambio climático. Y eso, por ejemplo, la variabilidad natural sería cuando hay un niño, una niña, ¿no?
Sí.
Una semana más fría, una semana más caliente. Eso, el clima naturalmente varía. Pero ahora, combinado con este calentamiento global, está tomando como patrones diferentes. Y entonces eso es lo que estamos tratando de entender y pronosticar también.
Bien, Carolina, muchas gracias por explicarnos esto. Me quedo con lo de la mejor oportunidad. No te digo que me saca completamente la preocupación. Hay mucho por hacer, pero lo importante es que todavía se pueden hacer cosas.
Exactamente.
Buenas noches, gracias.
Un beso.
Hasta la próxima.
Lo contaba Carolina Vera, investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y parte del comité que elaboró este informe del IPCC sobre el peligro del cambio climático, del calentamiento global. Atención, porque en minutos llega la primera, será la única, edición del juego del unboxing. Hay un premio. Puede ser tuyo, tenés que adivinar cuál es. Nos haces 5 preguntas, te puedes quedar con esto. Lo trajo Fiorella Sargenti de la Comic Con de Nueva York. El número para anotarte, 4010-7267. Si no acertás, igual hay premio consuelo. Ahora la música, con los Mumford & Sons. Y este tema se llama Wilder Mind. It's in my blood.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.